Trabajo, Justicia, 11J registra más de 20 detenciones durante las protestas en La Habana.
Restablecen en la mayor parte de la capital la electricidad y el agua, pero en el interior de Cuba siguen los prolongados apagones.
La plataforma opositora de Frente pide al gobierno, las FARC y el MININ que protejan al pueblo y no lo repriman.
Promueve Amnistía Internacional una campaña de solidaridad para con el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Lula da Silva y Bolsonaro irán a elecciones de segunda vuelta por la presidencia en Brasil.
La Unión Europea considera responder de manera firme y proporcionada a la expulsión de su embajadora en Nicaragua.
Y la contraofensiva de las tropas ucranianas gana terreno en la región anexada por Rusia.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, iniciando la semana laboral 3 de octubre de este año 2022. Y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Ada Balda, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo con noticias que nos llegan desde la isla.
Por lo menos 17 personas continúan detenidas tras las protestas del fin de semana en Cuba, según el grupo Justicia 11J. Ivette Pacheco informa.
24 detenciones han sido registradas por el Grupo de Trabajo Justicia 11J tras las protestas que tuvieron lugar en Cuba durante el fin de semana. Este lunes, Justicia 11 comunicó a Radio Martí que aún continúan detenidas 17 personas. Una de ellas, Rosemary Almeda Tapia, de 28 años, conocida en redes sociales como Alma Poet, quien fue arrestada en La Habana, según dijo desde allí a Radio Martí la activista Bárbara Farrat.
Alma está detenida, enseña todo, ya hace 72 horas. Ella la detuvieron el mismo día de la revuelta del cerro porque los policías dieron un palo y ella estaba ayudando a los muchachos que estaban heridos. Y eso.
Las estadísticas fueron recogidas por Justicia 11J entre el viernes 30 de septiembre y el domingo 3 de octubre. Por otra parte, tres de los participantes en una protesta el viernes en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, fueron liberados en la madrugada de este lunes, mientras Chabelis Guerrero, de 17 años, fue llevada desde la unidad policial de Alamar, donde permanecían los cuatro, hacia un hospital pediátrico, según nos dijo su padrastro, el opositor, que es el Rodríguez.
Ella estuvo, nosotros fuimos a recogerla a ella porque a ella la llevaron de ahí, de la unidad de policía, la llevaron para un hospital pediátrico en Centro Habana, un ataque nervio que le dio.
En su página de Facebook, Justicia 11J dio a conocer que ha podido confirmar la detención de Damián Pérez Gutiérrez, de 47 años, residente en Arroyo Arenas, La Habana, y que han tenido acceso a archivos de audio en los que un grupo de personas confirman en su voz estar siendo trasladadas. Sus nombres son Yusnier Insua Alemán, Dairon, Marcelo Pérez, Albert, Jordanis Mustelier, Rolando Pérez Cuenca, Alexander Pérez Hernández, Jorge Luis Gerardo Linares, Julián Vega Antigua y Loaris Díaz Miranda. Por otra parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, durante su visita a una de las localidades afectadas por el huracán Ian en Pinar del Río, calificaba de vulgares e indecentes a quienes salieron a las calles en La Habana y otras partes del país. Las protestas del fin de semana en Cuba se originaron tras varios días sin servicio eléctrico en diferentes lugares de la isla. En los videos posteados en las redes sociales se pueden ver a las personas exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, pero también gritando libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras se establece o se restablece el servicio eléctrico y el suministro de agua en la mayoría de los municipios de la capital cubana tras varios días de protestas populares, los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Tras varios días de protestas consecutivas en varios municipios de la capital cubana en reclamo de electricidad, agua y alimentos, con fuerte presencia policial, este domingo en la mayoría del territorio capitalino se restablecieron esos servicios básicos. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turro dice que esto se alcanzó gracias al pueblo.
Lo pude corroborar el día viernes, que vinieron a reparar los cables de la electricidad con una brigada de lineros y dijeron precisamente que tenían que irse rápido porque tenían que ir a los puntos más calientes. Los puntos más calientes ellos le llaman a donde hubo protestas.
Desde Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo que la falta de gestión y respuesta por parte de las autoridades provocó las protestas populares.
La gente pedía electricidad, agua potable y por último terminaron pidiendo alimentos, a lo que el gobierno respondió dándole derecho a comprar una bolsa de pollo en las tiendas en moneda nacional.
Enrique Díaz, comunicador independiente que vive en Marianao, considera que el régimen tuvo que tomar en cuenta el reclamo popular.
Yo creo que el pueblo ya ha probado fuerza y sabe que es lícito salir a las calles a exigir sus derechos por cosas como la electricidad, como el agua, como la alimentación, y está sucediendo, ya es irreversible.
Mientras tanto, en el interior del país también ha habido una mejoría del suministro eléctrico, aunque se mantienen los apagones escalonados. Así lo dijo Alberto Corzo desde Matanzas.
El hecho que hayan restablecido el fluido eléctrico no quita que ellos continúen con el programa de apagón. De hecho, en este momento estamos en apagón.
Gierda Marrero Huerta, desde Camagüey, advierte que siguen los problemas luego del apagón nacional.
Se ha ido restableciendo, pero se restablece que ponen la electricidad 6 horas y la vuelven a quitar 3 o 4 horas, y así es como está funcionando.
Nuevitas continúa con apagones programados, afirma Olainis Tejeda Beltrán.
No, lo que se restableció fue el sistema de apagón, más nada que eso.
Y desde Holguín, el activista Ramón Zamora señaló.
Lo único que cambió fue el apagón nacional, pero se mantienen estas afectaciones que hasta ahora estaba haciendo el sistema entre 6 y 12 horas.
El grupo de trabajo Justicia 11 informó este domingo que al menos 20 manifestantes han sido detenidos durante las protestas de los últimos días. Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en un encuentro con dirigentes de Pinar del Río, acusó a los manifestantes de cometer actos contrarrevolucionarios pagados desde el exterior y amenazó con aplicarles todo el rigor de las leyes. Según él, esas manifestaciones no tienen legitimidad, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miembros de la sociedad civil de Cuba opinan que con estas protestas los cubanos piden cambios profundos. Yolanda Huerga preparó la nota.
Alrededor de un centenar de personas se manifestaron el sábado en la noche en línea IF en el Vedado Habanero.
La respuesta por parte del Estado hacia la ciudadanía y hacia las demandas que durante todos estos días han amplificado en el escenario público, particularmente en el escenario de la protesta, ha sido totalmente negativa. Por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución y la zona acá del Vedado, donde aún hay muchos lugares a oscuras, fui testigo de lo que estaba sucediendo en línea IF. Las autoridades, la respuesta que estaban dando a la ciudadanía eran represión.
Informó el activista Juan Antonio Madrazo Luna, vecino del lugar.
Hubo un momento en que parte de esa ciudadanía fue a plantarse a la sede del partido del municipio Plaza de la Revolución exigiendo respuesta, ya que llevan varios días desconectados y han perdido la gran mayoría los alimentos que es difícil conseguir. Más allá de eso, la gente está pidiendo un nuevo contrato social, están pidiendo cambios profundos en la sociedad.
El proyecto Inventario publicó un video de otra protesta en la intersección de 26 y 29, donde se escuchaban gritos de no queremos muela, queremos luz.
Cerraron las calles líneas entre H y G, también la calle 17, entre Avenida de los Presidentes y J. Se levantaron las barricadas compuestas de latones de basura y personas en sí con sus cuerpos cerrando la calle. Lo que no quiere decir de que no exista un plan llamado Baraguá, que es de movilizar a los jóvenes al servicio militar con elementos contundentes como palos o cabillas para golpear a los manifestantes.
Señaló el periodista y escritor Julio Aleaga Pesán, también residente en el Vedado.
Las personas están muy cansadas de promesas vacías y llaman que este problema no es del huracán. Es un problema coyuntural del gobierno que tiene que ver con un desastre económico, con la deconstrucción de un país.
En los numerosos videos que sobre las manifestaciones del fin de semana circulan en internet, está uno en el que los ciudadanos corean: el pueblo unido jamás será vencido, marchando por las calles en medio de la oscuridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente tras la ola de protestas ocurridas la semana pasada, la multiplataforma cubana De Frente instó el domingo al gobierno cubano a que no siga reprimiendo al pueblo. Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas y a las del Ministerio del Interior que recuerden que ese pueblo que reprimen, al que deben proteger de los que lo oprimen y maltratan. Uno de los coordinadores de la coalición, Manuel Cuesta Morúa, recalcó la intención de De Frente.
Desde De Frente hemos querido marcar el momento en el que está el país, marcar ese momento de inflexión, mandándole un mensaje a aquellos que tienen el control sobre la sociedad cubana de que la manera de resolver el conflicto presente entre sociedad y Estado pasa por la reforma, la transformación y la reconstrucción del país y no por la represión. Y hemos querido dirigirnos fundamentalmente a eso, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a los que activan y articulan las unidades de respuesta rápida, de que la respuesta a un pueblo pacífico es la del cambio y no la de la represión, y que De Frente está del lado del pueblo.
Legisladores cubano-americanos manifestaron su apoyo a los cubanos que llevan días exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, mejores condiciones de vida y libertad.
El senador republicano Marco Rubio dijo que el pueblo cubano está incómodo con la falta de electricidad, pero que está más incómodo con la falta de libertad.
Por su parte, la legisladora María Elvira Salazar aseguró que los cubanos se juegan la vida en estos momentos de protestas. El cínico e igualmente cruel régimen de Castro ha fracasado en todas las medidas, escribió en Twitter.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Amnistía Internacional promueve una campaña de solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a 5 años de cárcel. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos instó al público en general a pedir la libertad del prisionero de conciencia que está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay.
Amnistía Internacional exhortó a demostrar apoyo a Otero Alcántara a través de las obras de arte y mensajes de amistad y esperanza por medio de la organización.
El grupo civilista aseguró que el líder del movimiento San Isidro fue detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Y el juicio que se celebraría al líder opositor José Díaz Silva el próximo 6 de octubre ha sido suspendido, según comunicó la abogada del caso, la activista Lourdes Esquivel, quien así lo afirma a Radio Martí.
Por aquí de La Habana, Cuba, habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del preso político José Díaz Silva, preso en el combinado del Este. El 28 de septiembre, la abogada me manda un mensaje por WhatsApp donde me informa que el día 6 de este mes de octubre era el juicio. Al otro día Silva me llama y yo le digo, y él me dice que a él no le han informado nada. El día 30, la abogada me llama por teléfono y me dice que el juicio fue suspendido, que no saben, no le dieron motivo, solamente le dijeron en el tribunal que el juicio estaba suspendido y no le dieron fecha de próximo juicio, nada. Ella me pregunta si Silva estaba bien, que qué estaba pasando, que ella no sabe nada. Yo le dije que yo tampoco. Entonces, cuando Silva me llama el martes, yo le pregunto a Silva, ¿ya te dijeron de los días de juicio? Y él me dijo que no, que aún no. Quiere decir que Silva se enteró que tenía juicio el 6 de octubre por mí. Aún Silva no sabe que el juicio fue suspendido. Hoy espero que él me llame y yo decirle a Silva que el juicio fue suspendido, que no va a ser el jueves, esta semana, no me dijo hasta nuevo aviso ni nada, me dijo sin fecha.
Díaz Silva, dirigente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en marzo después que se revocara su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. En la vista oral que acaba de ser suspendida, se le juzgaría por el cargo de atentado, acusado de una supuesta agresión a un agente policial, con petición fiscal de 7 años de cárcel.
En otra información, las autoridades de Los Cayos de la Florida recuperaron otros 3 cadáveres que se cree que eran víctimas del naufragio de una embarcación en la que unos 27 cubanos pretendían llegar a Estados Unidos en medio de la marejada causada por el huracán Ian.
La oficina del alguacil del condado de Monroe informó que el sábado recuperó los cuerpos sin vida de 3 mujeres en los manglares cerca de la estación aeronaval de Cayo Hueso.
En la misma zona, conocida como Boca Chica, se hallaron anteriormente los cuerpos de un hombre y una mujer que se cree que también formaban parte del grupo cuya embarcación zozobró el 28 de septiembre.
9 migrantes cubanos sobrevivieron al naufragio y se encuentran bajo custodia de las autoridades. Con el hallazgo de los 5 cadáveres, serían 13 las personas que todavía estarían desaparecidas.
Más de 6.000 cubanos han sido detenidos desde el 1 de octubre de 2021, cuando trataban de llegar a Estados Unidos por mar. Con 15 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe que nos depara el tiempo en las próximas horas. Hoy lunes se esperan algunas lluvias desde las provincias de Las Tunas hasta Guantánamo. Los meteorólogos cubanos prevén un amanecer parcialmente nublado en el centro y el oriente del país y con poca nubosidad en el resto de la isla.
Para el final de mañana el cielo estará parcialmente nublado e irá nubarrones gradualmente desde Las Tunas hasta Guantánamo.
Se esperan algunos chubascos, tormentas eléctricas, tornándose numerosas hacia zonas del interior y costa norte de la provincia de Holguín, mientras que en las regiones del occidente y centro de Cuba las lluvias serán aisladas.
Las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y 23 grados Celsius, más bajas en los puntos del interior y superiores en algunas zonas costeras. Ya para la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius.
Los vientos serán variables y débiles. En el litoral norte occidental habrá poco oleaje y la mar tranquila en el resto de los litorales de Cuba. Como siempre, a esta hora los invitamos a nuestra sección de deporte. A las 12:50 estará acompañándonos Pepe Lacayo y hablará de la Champions League, que continúa mañana martes con 8 partidos, incluyendo el Barcelona en Italia contra el Inter de Milán y el Atlético en Bélgica contra el Brujas. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo. Con 17 minutos, noticias de Estados Unidos.
El presidente Biden viaja a Puerto Rico, donde planea anunciar más de 60 millones de dólares en ayuda para que la isla se recupere de los daños causados por el huracán Fiona. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revisará el lunes los daños causados por el huracán Fiona en Puerto Rico, donde decenas de miles de personas siguen sin luz 2 semanas después de la tormenta. El huracán de categoría 1 dejó sin electricidad al territorio estadounidense de 3,2 millones de personas, el 44% de las cuales viven bajo el umbral de la pobreza. En un evento el sábado, el presidente prometió el firme apoyo del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico, así como a los estados de la Florida y Carolina del Sur, que también han sido duramente golpeados en los últimos días por el huracán Ian.
Our hearts, to state the obvious, it can't go without saying, are heavy.
Dice que los corazones están afligidos por el devastador huracán, las tormentas en Puerto Rico, Florida y Carolina del Sur, y que se le debe a Puerto Rico mucho más de lo que se les ha dado. Biden anunciará más de 60 millones de dólares en fondos a través de la Ley de Infraestructura Bipartidista para apuntalar diques, fortalecer muros contra inundaciones y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones para ayudar a Puerto Rico a estar mejor preparado para futuras tormentas. Biden viajará a la Florida el miércoles. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, dijo el domingo que un 93% de las personas que perdieron el servicio eléctrico en el huracán ya tenían luz. El saldo de muertos sigue aumentando con los días y actualmente se calcula en alrededor de unas 80 muertes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Colombia como parte de una gira por América Latina. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Una visita de 2 días a Colombia cumplirá a partir de hoy el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y cumpliendo su agenda, el secretario se reunirá con el presidente Gustavo Petro, con temas ambientales, de paz y la política contra el narcotráfico, como los más importantes, destacó Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia.
Van a tocar temas de cambio climático, cómo los Estados Unidos va a continuar su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. Vamos también de hablar de una estrategia contra el narcotráfico y continuar construyendo la relación con el nuevo gobierno.
Entre tanto, para el analista internacional César Páez, la visita de Blinken a Bogotá es un mensaje de la administración Biden sobre la preponderancia de Colombia en la región y la importancia que tiene para los Estados Unidos.
El discurso del presidente Petro efectivamente fue muy fuerte, fue muy crítico, pero en últimas creo que en relaciones internacionales, aunque las formas importan mucho, es más indicativo lo que se hace, y hasta este momento entre Colombia y Estados Unidos no ha habido ningún cambio en las relaciones. Simplemente pues ha habido unas declaraciones, y sobre esas declaraciones también habría que decir que la administración del presidente Biden pues también es crítico de la política que se sigue sobre las drogas en el mundo y ha planteado la necesidad de hacer cambios.
En su gira por América del Sur, el secretario Blinken también se reunirá con los presidentes de Chile y Perú, lo que a juicio de analistas indicaría un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden por acercarse a los gobiernos de izquierda, que son mayoría en la región. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con noticias de América Latina.
El presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se enfrentarán en una segunda vuelta electoral por la presidencia del país. Jorge Orellana informa.
El Tribunal Superior Electoral del Brasil confirmó una segunda vuelta electoral para el 30 de octubre y así definir la presidencia del país entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. El actual presidente Jair Bolsonaro, tras conocer los resultados de esta primera vuelta, advirtió a los votantes que un cambio podría ser peor en Brasil.
Entiendo que es una vontade de mudar por parte de la población, pero hay ciertas mudanzas que pueden ir para peor.
Entiendo que fue un voto por el cambio, pero hay ciertos cambios que pueden ser peores.
Yo creo que a gente va a hacer buenas alianzas para a gente ganar las elecciones.
Vamos a formar buenas alianzas para ganar las elecciones. No puedo hablar de ello todavía en este momento. Por su parte, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró:
para desgracia de algunos, yo tengo más 30 días para hacer campaña.
Para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. Me encanta hacer campaña.
Adoro discutir con la sociedad brasileña.
Me encanta salir a la calle, me encantan las reuniones, las concentraciones. Me encanta subirme a un camión, me encanta discutir con la sociedad brasileña.
Y ganar esas elecciones. Y quiero decir para ustedes que nos vamos a ganar esas elecciones.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, sobre las elecciones dijo:
elecciones seguras, tranquilas, armónicas, con paz.
Las elecciones han sido tranquilas, seguras, armoniosas, pacíficas. Hemos tenido una jornada electoral que ha sido absolutamente tranquila.
La sociedad brasileña demostró su gran maturidad democrática.
La sociedad brasileña ha demostrado madurez democrática. Los electores acudieron a los colegios electorales, emitieron su voto y eligieron a sus candidatos con absoluta tranquilidad y seguridad.
Las electoras y los electores se dirigieron a sesiones electorales, votaron, escogieron a sus candidatos en absoluta paz y absoluta seguridad.
Fue otra participación masiva, una gran fiesta por la democracia.
Festa da democracia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a la jefa de la delegación de la Unión Europea. El bloque regional lamentó la decisión de Managua y dijo que contempla responder de manera firme y proporcionada. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Mushet, después de que la delegación de la Unión Europea en las Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. A través de un comunicado de prensa, la Unión Europea confirmó la salida de la diplomática del país y destacó: la Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral. El presidente Daniel Ortega, por su parte, remarcó su decisión en un discurso.
¿Y qué le hemos dicho a la señora embajadora? ¿Y qué le decimos a ese gobierno, señores? Aquí, en esta tierra, en esta paz, se respeta nuestra bandera, la bandera azul y blanco que defendió nuestro general Sandino con la bandera roja y negra. Se respeta. Que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria, pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua. Y no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista.
El mandatario nicaragüense además afirmó que el embajador nominado por la Casa Blanca para asumir la representación en Managua, Hugo Rodríguez, no ingresará a Nicaragua, lo que aumenta la tensión con Washington y el aislamiento internacional del país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La liberación de los sobrinos de la primera dama del régimen de Nicolás Maduro es, según analistas, un menor costo político para los Estados Unidos, que trataba de lograr la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela sin condena. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La liberación de Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, caen por sorpresa a pesar de que esta negociación habría comenzado el 5 de marzo durante la primera reunión que sostuvo la administración Biden con el régimen de Maduro. Alejandro Armas, analista político, dijo a Radio Televisión Martí que con este canje evitan que entre en una negociación Alex Saab.
Estos dos señores que acaban de soltar son de poca importancia para el régimen, más allá de lo que significan personalmente para la pareja presidencial por los vínculos familiares. Alex Saab, en cambio, que sigue detenido, es mucho más importante para el régimen porque su trama de negocios fue una forma en la que se movió mucha plata vinculada al régimen venezolano, se movió mucha plata por el mundo y de esa forma, entre otras cosas, se eludieron sanciones.
Esta acción de la administración Biden podría, según el cientista político José Vicente Carrasquero, ser utilizada por otros regímenes cleptocráticos que tienen como práctica el delito para debilitar la justicia en la región.
Evidentemente estamos ante una situación muy delicada que tiene que ser debidamente revisada en el contexto para que no se produzca un efecto multiplicador de un fenómeno que aguas abajo puede ser muy peligroso para los estados normales que se enfrentan a estados cleptocráticos que evidentemente tienen misiones y valores totalmente distintos.
El régimen de Nicolás Maduro confirmó este sábado la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, quienes en el comunicado son señalados como injustamente detenidos en Estados Unidos, pese a que fueron condenados por narcotráfico a cambio de los ejecutivos de Citgo por razones humanitarias, quienes se encuentran detenidos en la sede del SEBIN sin un juicio justo desde 2017. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:27, noticias internacionales.
Pese a la inestabilidad social patente en Rusia y a la oposición generalizada de la comunidad internacional, el Kremlin continúa su plan de anexionar cuatro regiones de Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
La Cámara Baja de la Duma, el Parlamento ruso, ratificó hoy los acuerdos de integración establecidos por Vladimir Putin y que se traducen en la anexión de cuatro provincias ucranianas a Rusia. Según sostienen desde Moscú, realizarán una consulta popular para determinar las líneas fronterizas de las regiones anexionadas de Jersón y Zaporilla, al sur de Ucrania. En tanto, en el campo de batalla, las fuerzas de defensa ucranianas avanzaron enérgicamente, obteniendo nuevos y significantes logros en la región de Jersón que el Kremlin busca incorporar a su territorio. Según reconocen las autoridades ucranianas, gracias a los sistemas avanzados de artillería extranjeros, el ejército de Volodymyr Zelensky pudo atacar las líneas de suministro rusas en múltiples puntos. Sin embargo, por cuestiones logísticas y geológicas del entorno, por ahora las operaciones ofensivas en el sur están siendo lentas y menos exitosas que en el noreste del país. Paralelamente, en la esfera diplomática, el mandatario ucraniano continúa trabajando para lograr sus objetivos y quizá el más relevante sea conseguir la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. En este término, el presidente Zelensky solicitó, bajo un procedimiento acelerado, convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN y presentó su solicitud. Mientras tanto, desde el bloque militar, el secretario general Jens Stoltenberg recordó que la decisión deberá ser tomada de forma consensuada por todos los miembros de la alianza, algo que se anticipa será complicado, y aseguró que la prioridad actual del organismo es ofrecer ayuda inmediata a Kiev para que puedan defenderse del ataque ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, muy agradecidos por su sintonía, porque nos acompañen en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Gracias, mañana volvemos a encontrarnos. Eso sí, continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía. Este es el noticiero correspondiente al 3 de octubre de este año 2022 y vamos a tener en esta media hora el agradecimiento que han hecho integrantes del movimiento Damas de Blanco sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la denuncia que hace la madre de una dama de blanco que se encuentra presa tras las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y, por supuesto, que en los deportes estará Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Integrantes del movimiento Damas de Blanco agradecen nueva resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Damas de Blanco, a quien el organismo otorgó medidas cautelares hace casi 10 años.
Actuarán como otras ocasiones, cuando organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Cruz Roja y otras han solicitado al régimen visitar el país, y la respuesta ha sido el silencio.
Dijo la dama de blanco, Asunción Carrillo, quien cada domingo es apresada cuando se dirige a la Iglesia Católica de Santa Gertrudis en Colón, Matanzas.
El régimen no va a responder, y menos ahora que se ha recrudecido la represión a nivel nacional, no solo contra las damas de blanco y los opositores, sino también en sentido general contra el pueblo, que ahora mismo está en la calle reclamando sus derechos. Por otra parte, el régimen cubano no forma parte de la OEA y nunca ha respondido a los alegatos de este ente regional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Cuba una visita en persona en el marco de medidas cautelares.
A todas nos están violando todos los derechos. Somos golpeadas, somos ofendidas, somos llevadas a prisión. En estos momentos tenemos cuatro valerosas damas de blanco enfrentando una prisión injusta en condiciones inhumana y los maltratos, todo tipo de vejaciones, todo tipo de violaciones que están cometiendo contra nuestras mujeres presas.
Señaló desde el poblado matancero Carlos Rojas, la dama de blanco Agnia Zamora, madre de la también integrante del movimiento Sisi Abascal, encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y las que estamos en las casas, cada domingo somos arrestadas, humilladas, multadas.
Actualmente, cuatro damas de blanco están encarceladas: Sisi Abascal, Aymara Nieto, Tania Echavarría y Zaylí Navarro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente la policía acosa a la presa política Zaylí Navarro en la prisión de mujeres conocida como la Bellotex, donde fue confinada por su participación en las protestas del 11 de julio del año pasado. Así lo denunció su madre, Sonia Álvarez Campillo.
Lleva 5 meses detenida allí, le pertenece llamadas con su papá y le han dado solamente 2 llamadas. No le han dado visita con él y teniendo en cuenta que allí las presas hasta 2 veces en el mes la sacan a llamar con sus familiares que tienen detenido en el combinado y las llevan de visita a ver a sus familiares. Por otra parte, el oficial de la seguridad del estado dice llamarse Ramón Pérez, va en varias ocasiones, está sacando las presas y le está preguntando por Zaylí, qué hace Zaylí, qué está haciendo Zaylí y todas esas cosas. Y el día 26 de septiembre visitó la prisión y sacó a varias presas diciéndole que trataran la manera de acercarse a Zaylí y seducirla, que iban a tener un beneficio si lo lograban. En estos momentos yo acuso a la seguridad del estado por lo que le pueda ocurrir a mi hija, por lo que ellos están tramando con las presas de allí de la prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea que actúe ya con sanciones individuales a los responsables de la represión en Cuba, con el fin de evitar un baño de sangre mientras el pueblo sale a las calles a protestar.
El observatorio publicó que, vista la virulencia represiva contra las protestas pacíficas de 2021 y las recientes de agosto, resulta muy peligroso que la comunidad internacional espere para actuar a la ocurrencia de un baño de sangre en Cuba.
El organismo con sede en Madrid exigió a las autoridades de Cuba que respeten los derechos humanos y no repriman a los ciudadanos, pero también pidió a la Unión Europea la adopción de medidas más contundentes para proteger a la población civil.
Y mientras en la isla aumenta el valor del dólar y la depreciación del peso en el mercado informal, José Luis Ramos amplía esta noticia.
El precio del dólar en Cuba sigue subiendo en el mercado negro. La moneda estadounidense llegó a los 200 pesos cubanos, según reportó El Toque, medio independiente que publica diariamente una tasa de cambio extraoficial. Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores, confirmó desde La Habana un alza en el precio del dólar en el mercado informal.
El dólar ahora ha pasado a cotizar más que el euro, porque las personas que necesitan dólar para salir a Nicaragua. Entonces se ha convertido, vamos a decir, el dólar, pese a que es una moneda de ahorro, en este momento se ha convertido en una moneda de ahorro dentro del mercado nacional, pero pasa a ser una moneda que tiene un valor de uso notable, porque las personas necesitan salir fuera de Cuba, pero también los emprendedores necesitan hacer compras fuera de Cuba, y entonces, bueno, ya entonces comienza a usarse el dólar con mayor fuerza. El euro en este caso, como fuera de Cuba, va perdiendo valor en los mercados y demás por todo el tema de la crisis mundial y sobre todo la guerra en Ucrania, comienza a cotizarse con menor valor, por supuesto, dentro del escenario cubano, entonces ya empieza a perder ese valor de uso, porque fuera, en los países de Latinoamérica, es más difícil canjear el euro por un valor razonable, ¿no? Sí, razonable para los cubanos. Entonces, ya sencillamente, el euro está por debajo de la moneda libremente convertible, esta llamada MLC, y entonces se posiciona el dólar en 200 pesos, el MLC cerca de los 198 más o menos, y el euro en los 195 pesos aproximadamente. Y no olvidar nunca una moneda que ha tomado fuerza, que es el dólar canadiense. Aquí muchas veces se obvia, pero el dólar canadiense ya viene con mucho empuje porque se le ha dado un protagonismo por parte del sistema financiero cubano.
Según Rodríguez Pita, el dólar sigue y seguirá subiendo. No hay forma de controlar la inflación que golpea a toda la población cubana, destacó.
El punto de equilibrio de la economía cubana está en los 250 pesos, porque recordar que lo que se hizo fue multiplicar por 10 veces los salarios, 10 veces han aumentado de forma gradual los precios de los productos, todavía hay productos que no llegan a las 10 veces, y por tanto la moneda irá aumentando, es decir, el dólar dentro del mercado nacional tiene que aumentar esas 10 veces respecto al peso cubano. Entonces, el punto de quiebre está en los 250 y se espera que eso sea en cierre del primer semestre de 2023.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias confirmaron este sábado el cuarto caso de viruela símica o viruela del mono en Cuba. Se trata del ciudadano cubano residente en la provincia de Cienfuegos, de 26 años de edad, masculino, trabajador de la salud, que tuvo contacto directo con el tercer caso notificado en Cuba con la viruela símica, declaró el Ministerio de Salud Pública.
El 24 de septiembre, la entidad había confirmado también en Cienfuegos el tercer caso de la enfermedad detectado en la isla. Una mujer de 27 años de edad en contacto con un ciudadano cubano residente en Estados Unidos que presentaba síntomas sospechosos de virus del mono. Con 39 minutos, el tema lo indica. Rápidamente vamos a conocer qué nos tienes preparado para iniciar la semana en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, dando el seguimiento a la crisis nacional, vamos a ver cómo anda el resto del interior del país con la cuestión del desabastecimiento, el dengue, la electricidad, que tenemos reportes que hoy continúan largos y prolongados apagones, sí, en varias provincias cubanas. También vamos a hablar con la esposa de José Díaz Silva, le acaban de suspender el juicio que tenía programado para el próximo jueves, cuáles son los pormenores. Tenemos el plato fuerte del programa de hoy. Por primera vez en una semana logramos esta mañana establecer el contacto, y no directo, porque nos hizo llegar unos videos, con Osmani Pobo Hernández. Osmani Pobo Hernández es un agricultor tabacalero, San Juan Martínez. Perdió totalmente,
claro,
su casa.
Me imagino.
Está viviendo en casa de su mamá. Tenemos videos. Vamos a pasar el audio en el espacio. La situación ahí es catastrófica. Están sin alimentos, desabastecidos, sin presencia en ninguna oficialidad
autoridad
del Estado. Y están recogiendo los desechos que quedaron de la demolición de las casas para ver cómo hacen unas especies de cuartones ahí para dormir.
Para poder guarecerse.
Tenemos evidencia fílmica, videos tenemos que nos envió, estaba a su casa, ahí básicamente no hay nada. Vamos a hablar de esto porque Pinar del Río sigue siendo, el propio gobierno reconoció más de 30 casas totalmente dañadas, 300 casas totalmente dañadas durante el fin de semana. Vamos a hablar de todo esto y también, como todos los lunes, vamos a tener el reporte sobre el sistema penitenciario camagüeyano, que hay una situación sobre todo con Virgilio Mantilla Arango y con Dixon Caín Zamoré, que están siendo hostigados en la prisión de Kilo 7 y Kilo 9.
Pues estaremos pendientes de toda esta información. No se lo pierda a las 2 de la tarde. Cuba al Día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 42 minutos, continuamos en este informativo con más noticias.
La organización Iran Human Rights dijo hoy que más de 130 personas perdieron la vida en las protestas realizadas en Irán por la muerte de una joven bajo custodia policial.
Según el grupo defensor de los derechos humanos, 90 personas habrían fallecido en las protestas inmediatas a la muerte de Mahsa Amini, que fue detenida por no llevar debidamente el velo islámico.
Otras 41 personas habrían perdido la vida en enfrentamientos posteriores con la policía, considera la ONG con sede en Noruega. Las protestas comenzaron el 16 de septiembre.
Y los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán abordaron el Tratado de Paz. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El ministro armenio de Relaciones Exteriores se reunió con su homólogo azerbaiyano el domingo por la noche en Ginebra para esbozar el texto del Tratado de Paz, según Azerbaiyán. Este tratado surge tras los recientes enfrentamientos entre estas dos antiguas repúblicas soviéticas que dejaron el mes pasado al menos 286 personas fallecidas. Una tregua negociada por Estados Unidos puso fin a los peores choques desde 2020 entre estos dos vecinos del Cáucaso. Armenia, aliada de Rusia, y Azerbaiyán, apoyada por Turquía, libraron dos guerras en la década de 1990 y en 2020 por la disputada región de Nagorno-Karabaj, un enclave de Azerbaiyán poblado por armenios.
La situación de los migrantes que lo arriesgan todo por llegar a los Estados Unidos es un reto enorme para Panamá y los Estados Unidos y también para los países del continente, afirmó el domingo la secretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth.
De visita en Panamá, Youth dijo a TVN Noticias que la administración Biden se ha orientado a darle un enfoque regional de responsabilidad regional en este asunto y añadió que la próxima semana estará en Lima para asistir a una reunión ministerial paralela que tratará sobre migración.
El cólera aumenta globalmente con rebrotes registrados en 26 países en los primeros 9 meses de este año, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS.
En comparación, menos de 20 países reportaron brotes de cólera anualmente desde 2017 a 2021. Según la OMS, los nuevos brotes son mayores y más mortales.
Aunque la pobreza y los conflictos inciden particularmente en las infecciones de cólera, el cambio climático es un nuevo factor.
Y han otorgado el premio Nobel de Medicina al sueco Svante Paabo, explorador del ADN prehistórico. Los detalles los tiene la agencia AFP.
The 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Paabo.
Así se anunció que el premio Nobel de Medicina coronó al sueco Svante Paabo por la secuenciación completa del genoma de los neandertales y la fundación de esta disciplina que analiza el ADN de tiempos remotos para descifrar los genes humanos.
Se trata de la fisiología humana y de lo que nos hace únicos como humanos en comparación con nuestros parientes. Y esto también tendrá enormes implicaciones en el futuro para entender el desarrollo del cerebro o nuestra capacidad para hacer frente a las infecciones, la altitud.
De 67 años e instalado en Alemania desde hace décadas, descubrió en 2009 que un 2% de genes había pasado de estos homininos, hoy desaparecidos, al Homo sapiens. Paabo, oriundo de Estocolmo, recibió en 2018 en España el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Al Nobel de Medicina le seguirán el de Física el martes, Química el miércoles y los más esperados de Literatura el jueves y de La Paz el viernes. El Nobel de Economía de creación más reciente cierra la temporada de 2022 el próximo lunes. Con este 113º Nobel de Medicina, son 226 individuos los que han logrado el galardón desde su creación, entre ellos 12 mujeres.
Hoy comienza el nuevo periodo de sesiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y Ketanji Brown Jackson, la primera jueza afroestadounidense, ocupa un asiento en el máximo tribunal. Desde la ciudad de Washington, informa Héctor Contreras.
La jueza Ketanji Brown Jackson será desde hoy parte del selecto grupo de 9 magistrados que inician su labor en la Corte Suprema de Justicia, haciendo historia al convertirse en la primera mujer afroestadounidense en incorporarse al tribunal y el viernes cumplió las formalidades en una ceremonia en la Biblioteca del Congreso y que contó con la presencia del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y varias personalidades de la política estadounidense que reconocieron el valor y la importancia histórica para la nación. La jueza Brown Jackson, de 52 años, expresó su entusiasmo durante un discurso en el evento y aseguró que trabajará con fuerza y dedicación para que su legado en esta institución sirva de inspiración para las nuevas generaciones.
People from all walks of life.
Personas de todos los ámbitos de la vida se acercan a mí con lo que solo puedo describir como un profundo sentido de orgullo y lo que siento como una propiedad renovada.
Una tradición fijada desde 1972 asegura que cada vez que llega un nuevo juez a la Corte Suprema, debe sentarse en la silla que algún día perteneció al juez John Marshall, que fuera presidente de esta institución durante 34 años a principios del siglo XIX. Ketanji Brown Jackson es la tercera jueza afroestadounidense, la primera en llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y su candidatura fue anunciada por el presidente Joe Biden cumpliendo una promesa de campaña luego de la jubilación del juez Stephen Breyer en junio. La jueza Brown Jackson, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, ha desempeñado una impecable carrera en diferentes puestos estatales y, en palabras del presidente Biden, es una mente brillante para las leyes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Yakarta, la Policía Nacional de Indonesia investiga a 18 oficiales por el lanzamiento de gases lacrimógenos el sábado durante los disturbios en un campo de fútbol que causó la muerte de 125 personas, incluidos 17 menores.
Kabul, la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, elevó este lunes a 43 los muertos y 83 los heridos por un atentado suicida perpetrado el pasado viernes en un centro educativo en la capital afgana, situado en una zona donde residen principalmente miembros de la comunidad chií Hazara.
Kinshasa. Por lo menos 11 personas, 8 civiles y 3 militares, murieron el domingo en un ataque atribuido al grupo rebelde de origen ugandés, Fuerzas Democráticas Aliadas, en el noreste de la República Democrática del Congo, denunció un dirigente de la sociedad civil.
Ciudad de México, el huracán Orlene, como categoría 1, tocó tierra este lunes en las inmediaciones de la Isla del Bosque, en el norteño estado mexicano de Sinaloa, y se desplazará en tierra hacia el nor-noreste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
En Buenos Aires, científicos argentinos tratan de determinar la muerte durante los últimos días de por lo menos 13 ballenas australianas en aguas del Golfo Nuevo en el Atlántico Sur.
Iniciando la semana. Bueno, para otros, para ti ya la iniciaste ayer, Pepe, sí, Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenemos a 11 de los 12 clubes que van a participar en la postemporada. La única pregunta, y tiene que resolverse en los próximos días, porque la postemporada arranca el viernes.
Sí, ya.
Le quedan 3 días restantes a la temporada regular. Vamos a ver si los cerveceros de Milwaukee, no creo, alcanzan a los Phillies de Filadelfia para quedarse con el último cupo disponible a la postemporada. Hoy por hoy la diferencia es de 2 juegos, porque los Marlins anoche le rompieron el corazón en Milwaukee a los cerveceros. 4-3, el venezolano Pablo López, que no figuró en la decisión. 7 entradas, 2 hits, 3 boletos, 7 ponches. Pero los Marlins ganaron en extra innings contra los cerveceros, mientras que Filadelfia ganó su partido. Y los Bravos de Atlanta derrotaron 5-3 a los Mets de Nueva York, barriendo la serie completa de 3 juegos. Y esto significa que ahora, con una sola victoria de Atlanta o una sola derrota de los Mets, Atlanta está en la postemporada como el ganador oficial de la Liga Nacional Este, y no como comodín, que la diferencia, Bruno, es muy grande.
Sí, okay.
Mientras tanto, los Orioles de Baltimore terminaron con honor su temporada. Fueron eliminados de la contienda, pero derrotaron a los Yankees en el Templo 3-1. Y da la casualidad que el perdedor de ese partido fue Aroldis Chapman, su cuarta derrota de la temporada. Solamente lanzó 1/3 de inning, 1 hit, 3 boletos, 2 carreras limpias. Su efectividad ascendió a 4.88 y Aaron Judge no conectó el jonrón número 62 que todo el mundo había estado esperando en Nueva York. Se ponchó 3 veces, un poquito ansioso, incluyendo se ponchó con las bases llenas. Le tiró a un par de pelotas que generalmente no le tira porque está ansioso, quiere ya de una vez por todas conectar su número 62 y tendrá 4 oportunidades más en Texas comenzando esta noche porque los Yankees tienen 4 partidos pendientes. Vamos a ver si logra hacer historia y romper la marca de Roger Maris. Ahora pasamos al fútbol de Europa. En España, el Real Madrid, con un empate que tiene sabor a derrota, empató en casa contra el Osasuna de Pamplona. Inclusive Benzema falló un penalti y lo peor es que el Barcelona derrotó al Mallorca 1-0. Así que están empatados por puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles que el Real Madrid y se le fue por encima en las tablas de posiciones, pero solo por diferencia de goles. Todo no está perdido, por supuesto, todavía tienen que jugar entre sí este mes.
Sí.
Así que las cosas se van a poner muy interesantes. En otros partidos, el Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Sevilla, el Español de Barcelona y el Valencia empataron 2-2, el Celta de Vigo derrotó 1-0 al Real Betis y la Real Sociedad de San Sebastián aplastó al Girona 5-3. Champions League, el mundo tiene sentido, Bruno. Mañana hay 2 partidazos en la Liga Europea de Campeones.
Él no se los va a perder.
No, para nada.
No.
El Barcelona en Italia contra el Inter de Milán. Los dos tienen 3 puntos y los dos están persiguiendo al Bayern de Múnich. Así que los dos se ven obligados a ganar este partido.
¿Y a qué hora es?
A las 3 de la tarde.
Anótalo, Bruno.
Sí, así que inmediatamente después de eso te puedes acostar.
Sí.
A las 5:30. Mientras tanto, pero espero que tenga 2 televisores, porque al mismo tiempo, a las 3 p.m., el Atlético de Madrid en Bélgica contra el Brujas. El
Lo
Brujas...
que pasa es que los televisores están en habitaciones
diferente.
Separadas.
Entonces tienes que ir de una habitación a otra, Bruno.
Buen ejercicio. Vas a perder 2 libras mañana. El Club Brujas tiene 6 puntos, el Atlético tiene solo 3, así que Atlético de Madrid se ve obligado a ganar de visita en Bélgica para ver si puede mejorar. Todo comienza a las 12:45 con el Bayern de Múnich, que tiene 6 puntos contra el Victoria Pilsen, el Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions League, contra el Sporting Lisboa de Portugal, el Napoli, que tiene 6 puntos de visita en Holanda contra el Ajax Amsterdam, está el Tottenham contra el Eintracht Frankfurt, y también el Porto de Portugal, que no tiene ni una sola unidad, contra el Bayer Leverkusen de Alemania. Y también el Liverpool de Inglaterra contra el Rangers de Escocia a las 3 de la tarde. Eso completa la primera fase. Claro, tenemos 8 partidos más el miércoles y vamos a estar monitoreando, porque ya para mañana les voy a tener un panorama oficial de cómo va a lucir la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Me parece mentira, pero ya el viernes arrancan los playoffs y el domingo, no sabemos quién ni a qué hora, pero el domingo es el primer partido de playoff de Radio Martí de la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas.
¿Y cuándo lo vamos a ver? El viernes.
Posiblemente ya para el miércoles.
Pues, sí, perfecto, perfecto. ¿Te han tocado la campana?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Llegan las noticias del mundo del entretenimiento y las tiene Leonardo Bonet.
En plena gira de despedida, Wisin y Yandel lanzan su álbum estelar La Última Misión, con los sonidos de los sintetizadores que los dieron a conocer hace más de 20 años, fusionados en esta oportunidad con el estilo de nuevas generaciones de artistas urbanos. El dúo pionero del reggaetón conversó sobre el álbum con invitados como Raúl Alejandro, Rosalía, Sech, Jay Cortez y Jennifer López, con el que acompañan su gira del Adiós, que actualmente se encuentra en su sección por Estados Unidos y que los llevará a una muy anticipada temporada en el Coliseo de Puerto Rico, con 14 fechas confirmadas para diciembre, informa la agencia AP. Todo el que ha visto nuestro show sabe que nuestra gira y nuestros conciertos son una rumba, son una fiesta, dijo Wisin en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. En la gira que los llevará de octubre a noviembre por ciudades como Orlando, Nueva York, San Antonio, Las Vegas y Los Ángeles, tendrán invitados sorpresa. Pidieron a los fans, de hecho, estar pendientes y prepararse para bailar. Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el máximo ganador de los premios Billboard de la música latina. Según la agencia AP, el artista urbano puertorriqueño volvió a conquistar el principal galardón de la gala Artista del Año. De igual manera, se llevó el premio Top Latin Album del Año, en esta ocasión por su omnipresente Un Verano Sin Ti, y también ganó por tercera vez el trofeo a Compositor del Año en los premios celebrados en Watsco Center de Coral Gables, Florida, la semana pasada. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12 con 58 minutos estamos en tiempo de repasar titulares. El grupo de trabajo Justicia 11J registra más de 20 detenciones durante las protestas en La Habana.
Restablecen en la mayor parte de la capital la electricidad y el agua, pero en el interior de Cuba continúan los prolongados apagones.
La plataforma opositora de Frente pide al gobierno, las FARC y el MININ que protejan al pueblo y no lo repriman.
Promueve Amnistía Internacional campaña de solidaridad con el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Lula da Silva y Bolsonaro irán a elecciones de segunda vuelta por la presidencia de Brasil.
La Unión Europea considera responder de manera firme y proporcional a la expulsión de su embajadora en Nicaragua.
La contraofensiva de las tropas ucranianas gana terreno en la región anexada por Rusia y a partir de las 3 de la tarde, no se lo pierda en nuestro próximo informativo. Al menos 17 cubanos siguen detenidos tras las protestas del fin de semana, según Justicia 11J. Las autoridades de Estados Unidos recuperan otros 3 cadáveres de presuntas víctimas de naufragio de migrantes cubanos. Aumenta el valor del dólar y la depreciación del peso cubano en el mercado informal. Guerrilleros del ELN llegan a Venezuela para alistar el diálogo con el gobierno colombiano. Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y los micrófonos.
Bruno Toca.